Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No nos olvidamos de Julen, no nos podemos olvidar de Julen, aunque las operaciones de rescate tengan que ser más lentas. Julen es noticia, no por el morbo que suscita, sino porque cada persona, todas las personas, cuentan. En este décimo día de rescate se está entubando el pozo vertical que ha habido que excavar de nuevo. Sigue siendo noticia Julen y sigue siendo noticia la protesta de los taxistas, porque la protesta de los taxistas en realidad se ha convertido en violencia. Lo relevante es que los taxistas han recurrido en las últimas horas, los de Madrid, a una forma de huelga desmadrada que vulnera los derechos de muchos y que ha incluido la violencia. 11 heridos leves esta mañana en Madrid. Una huelga que es en gran medida consecuencia de que el gobierno de Sánchez no quiso asumir sus responsabilidades, una protesta que ha provocado la cesión de la Generalitat y que algunos políticos quieren aprovechar. En Madrid, este es el sonido de la protesta de esta mañana. Los taxistas han condicionado la inauguración de Fitur, la gran feria del turismo. Los reyes han tenido que entrar por una puerta lateral. Los participantes en Fitur se han visto afectados. Los policías han tenido que cargar para evitar los cortes en la M40. Un periodista y un taxista han resultado heridos. Y ya digo, a esos dos heridos un poco más serios hay que añadir otros 11 de gravedad. El gobierno de la Comunidad de Madrid, el PP, insiste en que no va a regular cuántos minutos antes hay que encargar un Uber o un Cabify. Dice el gobierno de la Comunidad de Madrid que eso es cosa de los ayuntamientos. Hay elecciones en mayo y el gobierno del PP no quiere asumir responsabilidades, como tampoco las asumió en su momento el Ministerio de Fomento. El ministro de Fomento, Ábalos, ha hablado hoy y ha pedido que el conflicto no se enquiste.
Es evitar un enquistamiento del conflicto. Los conflictos en sí no es lo que nos debe preocupar, porque una sociedad en conflicto es una sociedad viva.
Ábalos habla como si él fuera no el ministro de Fomento, sino el ministro de Asuntos Exteriores o el ministro de Desarrollo Rural. Que no se enquiste el conflicto del taxi y de los VTC. Pero, señor ministro, si esto está enquistado porque cuando usted tuvo que regularlo, no quiso hacerlo, porque le pasó el marrón a las comunidades autónomas, que no se enquiste el conflicto, dice Ábalos, como si no fuera nada con él. El conflicto se enquista porque Ábalos no asumió su responsabilidad. Carmela, la alcaldesa de Madrid, ha visto que hay hueco y hace campaña a favor del taxi. Le pide a la Comunidad de Madrid que resuelva la cosa.
El conflicto que vivimos ahora es un conflicto porque tienen razón los taxistas, se ha incumplido la norma.
Está visto que Carmena apuesta ahora más por el taxi que por el servicio público para seguir en la alcaldía de Madrid. A río revuelto hay políticos como Carmena que quieren sacar beneficios. En Barcelona, la Generalitat intenta solucionar el conflicto cediendo en gran medida las protestas. Ha propuesto un nuevo decreto para que haya que contratar los Uber y los Cabify con una hora de antelación. Es la propuesta que tienen encima los taxistas. Tenía que haber comenzado a las 4 una asamblea para votarla. Hay un lío de cuidado en el sector del taxi en Barcelona. Va a ser complicado que esa asamblea se desarrolle de forma pacífica. Pero tenemos en cualquier caso los ingredientes perfectos para que el desastre continúe. Tenemos huelgas, protestas con una violencia inadmisible, gobiernos que no asumen responsabilidades y resistencia a un mundo en cambio. Es lo primero, pero me parece que también lo siguiente, ¿no, Pilar Cisneros, a estas horas?
Así es, Fernando. Hablamos también de Fitur, que es el centro hoy de las movilizaciones de los taxistas madrileños. Un fuerte dispositivo policial controla los recintos feriales de IFEMA, donde se han vivido momentos de tensión. Hasta allí nos vamos para saber cómo están ahora las cosas. Gonzalo Zavalla, cuéntanos.
Pues ambiente algo más tranquilo en la zona después de que se hayan vivido esos momentos de tensión que comentas, Pilar, cuando un grupo de manifestantes conseguía acceder al recinto. Han sido los antidisturbios desplegados aquí los que han sofocado la revuelta. Ahora mismo el despliegue policial es inmenso, se ven antidisturbios de un lado para otro y el acceso a la puerta principal sigue taponado por 11 furgones de la policía. A las 5 de la tarde se reunirán los taxistas para decidir cuál va a ser la hoja de ruta, pero en este instante no hay rastro de fogatas ni arengas con el megáfono, como sí que ha habido a lo largo de toda la mañana. mañana muchas de ellas en la avenida del Partenón, calle que lleva la M40 y que está totalmente taponada por la autoridad. La gente cuando llega a la feria lo hace en metro y cuando sale de él levanta el móvil tratando de captar el momento, porque en el primer día de Fitur el protagonismo se lo están llevando los taxistas.
Y nos vamos a Venezuela. Allí chavistas y opositores vuelven hoy a manifestarse para respaldar o cuestionar la legitimidad de Maduro, al que el Parlamento y buena parte de la comunidad internacional no reconocen. En las calles de Caracas está nuestra corresponsal Alicia Hernández. Alicia, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a pesar de la lluvia en Caracas, la gente se ha lanzado de modo masivo para acudir a manifestaciones convocadas por el chavismo y la oposición. El día ha amanecido tranquilo, pero anoche hubo más de 60 focos de protestas en toda la ciudad, la mayoría en zonas populares de Caracas, un hecho bastante insólito en la capital. La gente protestaba por falta de agua, luz, teléfono y los altos precios de la comida. La Guardia Nacional reprimió con gases lacrimógenos las protestas y también había colectivos, grupos de choque del gobierno. En una de las protestas murió Alexon, un joven de 16 años, por un disparo en el abdomen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Supremo baraja fechas próximas al 5 de febrero para comenzar el juicio del procés independentista en Cataluña y así lo ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Patricia Rossetti.
No hay fecha exacta, pero el presidente de la sala, Manuel Marchena, ha comunicado al ministro del Interior que el juicio comenzará en fechas próximas al 5 de febrero. No quiere decir que sea ese día. Se lo comunica para que Grande Marlaska ordene las medidas necesarias para el traslado a Madrid de los 9 procesados que están en prisión en cárceles de Cataluña. Marchena ya le envió un oficio hace una semana para que los procesados presos estuvieran a disposición del Supremo en la última semana de enero. Ahora ya se va concretando. Señala además que si se produjese algún retraso por prácticas de diligencias indispensables para el desarrollo del juicio, se lo hará saber con antelación para garantizar la presencia. Hay que tener en cuenta que el 5 de febrero la Audiencia Nacional celebra la vista de cuestiones previas de Trapero y la cúpula de los Mossos de Escuadra.
Y te cuento también que el escritor argentino Patricio Prón ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2019, dotado con 154.000 euros por su novela Mañana tendremos otros nombres. Y ya en los deportes, el FC Barcelona juega hoy la Copa, pendiente del fichaje de De Jong. Luis Munilla.
Siguen los cuartos de final de la Copa, partidos de ida, y hoy tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE, porque una hora más tarde comienza el Sevilla FC Barcelona sin Messi por descanso y con hasta 4 bajas en el Sevilla. Las últimas de hoy, las de Alex Vidal y Roque Mesa. Y entre tanto, en efecto, una expedición del club con el presidente Bartomeu a la cabeza busca cerrar en Holanda el fichaje de Frankie de Jong, el centrocampista del Ajax, que ya le ha dado su ok al FC Barcelona. Y mañana juega el Real Madrid, también en la Copa, ante el Girona. A Santiago Solari, su entrenador, se le ha vuelto a preguntar por la polémica del VAR.
Un sistema con el que todo el mundo del fútbol lo ha recibido con mucha ilusión y que ahora pues nos confunde un poco y que todos queremos que se aplique y que se aplique bien. De todas maneras, es el primer año y todos lo que esperamos todos es que esto mejore, que esto sea más claro y que lo entendamos todos, pero profesionales y aficionados.
En el Leganés ha renovado el capitán Unai Bustinza hasta 2021 y en el Abierto de Australia, además del Nadal Tsitsipas de mañana, por cierto, a las 9:30 de la mañana, que ya tiene horario, ya sabemos que la otra semifinal la jugarán Novak Djokovic y el francés Lucas Puig.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
I can wait another day until I call you.
Mamen y Julio son un matrimonio joven, tienen poco más de 40 años y con 4 hijas. Adriana es la mayor, tiene 17 años, luego viene Sandra y Carolina y finalmente Diana, que es la pequeña y tiene 9 años. Hasta hace poco, en realidad hasta hace 5 años, era una familia similar a la tuya, una familia, pues no sé, parecida a la mía. Pero claro, la vida a veces se complica como nunca antes te podías haber imaginado. Hoy en la tarde te voy a contar la historia de Mamen y de su familia. En realidad va a ser la propia Mamen la que te la va a contar.
Pues yo recuerdo una vida en la que éramos muy felices, nosotros trabajamos los dos. Entonces nuestras hijas eran pequeñas, porque esto ha venido de 4 años o 5 más para acá. Y pues anteriormente nosotros hacíamos una vida totalmente como el resto de personas, iba a decir normal, pero bueno, normal también hacemos la vida ahora, ¿no? Pero bueno, Quiero decir que trabajábamos los dos, íbamos con nuestras niñas a los fines de semana a comer por ahí, nos íbamos de vacaciones, no sé, íbamos a comprar ropa de vez en cuando, o sea, nos organizábamos bien. Y además, bueno, tampoco teníamos los dos unos sueldos muy excesivamente elevados, pero vivíamos bastante bien.
¿Cuándo empieza a torcerse todo?
Pues todo empieza a torcerse a raíz de que llega la crisis, nos quedamos sin trabajo, vale, primero yo y luego mi marido, y bueno, pues íbamos sobreviviendo, ¿no?, con el paro, los dos con el paro. El problema está que no salía trabajo y se acaba el paro, y al empezar a cobrar los subsidios ya se vino todo abajo, porque ya no podías mantener el pago de la vivienda. Ya dejamos de salir, dejamos de comprar ropa, dejamos de mirando bien lo que comes, tienes que acudir a iglesias a recoger alimentos.
¿Esto de lo que me estás hablando, en cuánto tiempo pasó?
Esto en unos 2 años, y luego además se juntó con que yo me puse bastante enferma. O sea, yo de repente tuve un brote, ¿no? Tengo una enfermedad autoinmune sistémica y... Claro, ya ni siquiera yo podía trabajar, entonces todavía era mucho más complicado ya.
¿En aquel momento vivíais de alquiler?
Sí, vivíamos de alquiler. Nosotros hemos vivido siempre de alquiler.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que nosotros nunca dejamos de pagar la vivienda. O sea, nosotros acordamos con la dueña de la vivienda que íbamos a pagar un porcentaje del precio, que era 300 euros, ¿vale? Entonces pagamos 640 y acordamos pues que podíamos pagarle hasta 300 euros. Pasó que fue un acuerdo verbal. Cuando su hijo se enteró dijo que ni hablar. O sea, que eso no era posible. Ellos tienen una agencia que se dedica al alquiler, tienen como 36 viviendas. Y dijo que eso ni hablar, porque si alguno se enteraba, todos iban a querer que fuera igual. Entonces que de ninguna manera. Y comenzó el proceso del desahucio.
Y llegó el desahucio y se quedaron en la calle. El número de desahucios derivados del impago de alquiler ha aumentado casi un 8% en el tercer trimestre de 2018, mientras que, por ejemplo, los desahucios por ejecuciones hipotecarias han disminuido en el mismo periodo. El elevado precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, está provocando una situación inédita que está dejando a muchas familias en la calle. Ayer asistíamos a esa noticia de cómo el Congreso de los Diputados tumbaba el decreto ley del Gobierno para cambiar la ley del alquiler. A lo mejor no era el mejor decreto posible. Tampoco, a lo mejor, la ley que hay hoy, en este momento y que está vigente, es la mejor ley posible, no sabemos. Pero, desde luego, mucha gente está teniendo muchos problemas y mucha gente no puede pagar estos alquileres tan altos. Pero volvamos a la historia de Mamen. Dejábamos a la familia en la calle tras el desahucio de su piso. Encuentran entonces una solución de urgencia. Mamen tiene un abuelo, el abuelo tiene Alzheimer, y le proponen a toda la familia que ella cuida al abuelo a cambio de poder vivir en su pequeño apartamento. Y es lo que hacen, se trasladan todos allí. Pero el abuelo muere al poco tiempo. Y Mamen y Julio se ponen de nuevo a buscar piso para alquilar.
Entre los dos tenemos unos ingresos de 1.400 euros. Entre él y yo. Él encontró un trabajo, no era jornada completa, y yo tampoco. Pero bueno, entonces, entre los 2.400 euros. Y bueno, no había manera de encontrar nada, porque pedía mucho.
Nada para alquilar, dices.
Para alquilar, porque los contratos no eran antiguos. Entonces, claro, te piden que tú tengas en la empresa una antigüedad, ¿no? Y nadie nos quiso alquilar, nadie.
¿No encontrasteis nadie que os alquilara una casa?
No encontramos nadie que nos alquilara una vivienda. Vimos varias y a la hora de alquilarlo pues no llamaban. O sea, se comprometían a que sí, que lo iban a alquilar, y luego nadie llamaba, no llamaban. Y llamabas tú y te decían que ya otra persona les había dado el dinero y que estaba alquilado.
Y mientras tanto todavía vivíais en la casa de tu abuelo.
Así es. Y bueno, pues un día estaba yo en el trabajo y la casa se quemó. Estaba mi marido en casa y se quemó la casa. Hubo un cortocircuito en la cocina y se quemó. Entonces ya no estaba inhabitable. Ya no recogió el SAMU social. Y claro, ya la familia decidieron, era un dineral arreglar la casa, y ya decidieron que lo mejor era venderla, porque tampoco teníamos medios para arreglarla.
¿Y de ahí a dónde?
De ahí, pues, mi marido se le ocurrió, nosotros fuimos a hablar servicios sociales, preguntando a gente, ya un poco a lo desesperado, ¿no? Porque yo, además, nosotros estuvimos una semana en un hostal porque nos recogió SAMU Social.
¿Los seis?
Sí, después del incendio. Decía, me quedé sin trabajo. Y, bueno, pues, ya fuimos a casa de mi hermana y estábamos los seis ahí en una habitación, porque esperando a que saliera algo. Y esto fue una casualidad porque mi marido se le ocurrió, dice, vamos a preguntar en Cáritas a ver si hay alguna vivienda que tenga un alquiler social o para gente con ingresos ahora más bajos, como yo ya no tenía trabajo. Entonces fuimos a Vicaría y bueno, nos hablaban de los residenciales, pero claro, había muchísima demanda. Era un caso muy precipitado, o sea, también lleva un proceso y no nos daban mucha esperanza de que fuera a corto plazo. Y sin embargo, en menos de un mes nos llamaron que había una vivienda disponible.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Pues aquí llevamos 7 meses.
¿Y cómo estáis?
Pues fenomenal, porque aquí cuando llegas tienes primero una vivienda. O sea, nosotros perdimos todo en los desahucios, porque cuando fuimos para casa del abuelo todo estaba... O sea, la abuela tenía allí todos sus muebles, todas sus cosas, nosotros tuvimos que dejar todo. Luego la segunda vez se quemó. Entonces ahora vienes aquí, tienes otra vez un espacio para poner tus cosas, te ayudan con todo, con los niños, entonces te ayudan para que tus hijos no les falte ningún libro, no les falte material escolar, clases de apoyo, excursiones.
Mamen, cuando tú entras en la casa que ahora tienes, esta casa de Cáritas, ¿qué es lo que más a gusto te hace sentir?
Yo cuando entré no me lo podía creer, porque yo entramos y vinimos un día antes de entrar a verlo. Jo, yo lloraba y todo, yo no me lo podía creer. Y mucho tiempo ya me he acostumbrado un poco, ¿no? Pero durante muchos meses me pasó que me despertaba por la mañana y miraba, y es que no me lo podía creer, no me lo creía.
¿Qué mirabas?
Miraba todo, miraba una casa, que había calefacción, que había agua caliente, que no sé, que hay espacio para todos, cada niña está acomodada en su cama, no como antes, que dormíamos de dos en dos. La cocina es muy grande también. La verdad que sí, es una casa muy bonita.
A veces los que no hemos tenido el problema que tú tienes, pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y yo siempre creo que todos, por determinadas circunstancias de la vida, las cosas se pueden complicar y podemos acabar en la calle en un momento determinado. ¿Tú eso se lo has tenido que decir a alguien?
Pues sí, porque algunas veces tú vas a pedir una ayuda y al revés, lo que hacen es encima decirte que busques un trabajo, que como si fuera tu culpa, ¿no? Como si tú no quisieras trabajar o a ti te gustara vivir así, estuvieras ya acostumbrado a vivir así, no quisieras seguir para adelante, ¿no? Y sí, muchas veces le he tenido que decir que yo estoy así. Estamos así, yo creo, principalmente por una cuestión de salud, y eso nadie está exento.
¿Cómo te ves y cómo ves a tu familia dentro de 10 años?
Pues eso, ya no quiero verme de ninguna manera, porque uno se hace ilusiones y luego cuesta mucho hacerse a la realidad. Entonces yo lo que espero es que esto tiene que cambiar, y espero que mis hijas no pasen los problemas que hemos pasado nosotros. Solo espero eso, que las cosas vayan a bien y que para ellas sea diferente.
Y una última cosa, qué importante es tener un techo, ¿verdad? Una casa. A partir de ahí puedes ya pelear por muchas cosas, pero por lo menos saber que llegas cada tarde a tu casa, ¿no?
Pues sí. Y dormir tranquila. No estar pendiente de que te vas a... Sabes saber que te vas a tener que ir de ahí. Y que a dónde vas a ir. Y que qué vas a hacer. Es muy importante. O sea, eso te da una estabilidad, te da una seguridad, te da una confianza. No es que sea importante, es que es necesario.
Pedro del Castillo, has escuchado lo que me estaba contando esta mujer, Mamen. Estuve con ella en esta casa, en esta casa que tiene lo básico, pero que es una casa fantástica, como todas las casas que tiene Cáritas Madrid, en este residencial en concreto, que es Sínodo 2005, que está en el distrito madrileño de La Latina. Tiene tres residenciales más, que por cierto están al 100% de ocupación, porque hay muchas familias necesitadas. Y así estábamos en el salón, porque por cierto todas sus niñas, las cuatro, estaban con gripe.
Pues fíjate.
La gripe había entrado en casa de Mamen, pero ahora tienen esperanza, porque necesitan ese techo para poder reorganizar su vida, ¿no? Y buscar las estrategias para seguir adelante, y desde luego en Cáritas siempre les ayudan. De hecho, a las 6 de la tarde vamos a conocer a Rita Zapata, que es la directora de este residencial, una mujer con una fuerza extraordinaria. Y vamos a seguir hablando de familias como la de Mamen y sobre todo de lo que hacen en Cáritas Madrid por echarles una mano.
¡Qué bueno, Pilar!
Y ahora tú quieres que hablemos de palomas bailarinas, de los Simpsons,
sí,
de la publicidad en el espacio.
Exacto.
¿Pero qué mezcla es esta?
Muy futurista.
¿Pero qué mezcla
todo
es esta, Pedro del Castillo?
Bueno, a ver, lo de la paloma bailarina es que he encontrado en internet una paloma, un vídeo de una paloma bailando que se ha hecho viral. La historia es la siguiente, como te la estoy contando ahora mismo. La paloma, un músico de la calle, se puso a tocar una canción que es esta que suena. Vamos a escucharla. En la calle. Y de repente,
hombre,
literalmente baja una paloma, de verdad, del árbol, de donde estuviese, y como si un vídeo de broma se tratase, empieza a saltar y a moverse al ritmo de la música, y realmente parece que está bailando. Bueno, el vídeo tiene 5 millones de visualizaciones ahora mismo.
Pero por favor,
si tú entras en Twitter,
enséñamelo.
Luego lo enseño. Para los oyentes que quieran verlo, simplemente con poner en YouTube o en Google paloma bailando, les va a salir.
Espera un momento,
es buenísimo.
Yo entiendo a la paloma, tratándose de la música de Bruno Mars,
no,
¿cómo
totalmente
no va a bailar esta paloma? Por favor,
¿Tus perros bailan?
A ver, espérate, mis perros, sí, mis perros algo bailan. Sí,
sí, o sea, sí, tú les pones musiquilla, a lo mejor mueven así un poco el hocico, las orejillas.
Sobre todo si le pongo a Michael Jackson.
Bueno, pues eso, lo puedes ir buscando, y los oyentes que quieran también en sus casas, en sus móviles. Vamos, te
paloma
voy a contar
bailarina
la siguiente.
Venga,
historia, que va,
cuéntame,
sobre los Simpsons. ¿Tú veías la serie?
Yo veía episodios sueltos, no era de las de continuidad absoluta, ¿eh?
Pero ¿y te gustaba?
Sí, claro, me gusta, me parece muy ingeniosa, ¿eh?
Bueno, pues es que me he enterado que la casa de los Simpson existe, es real. Se construyó una réplica exacta a tamaño real, como digo, en el estado de Nevada. ¿Y esto cuándo? Pues ocurrió en 1997, para intentar promocionar la serie, que había tenido una pequeña bajada en la audiencia. Se hizo, para que lo sepas, un concurso. Le tocó a una mujer que estaba jubilada de 63 años, que vivía en Kentucky. Y para que nos hagamos una idea, pues es como Nevada de Kentucky, es como si a alguien le toca una casa en Albacete y vive en Salamanca. Bueno, pues algo parecido. Total, que al parecer la mujer no se veía trasladándose a ese estado, y además le parecía un tanto surrealista vivir en una casa de dibujos animados. Entonces, ¿qué hizo la Fox? Pues dijo, oye, esta casa está valorada en 150.000 euros. Si no la quieres, perdón, te damos 70.000 y nosotros nos quedamos con la casa.
¿Y qué pasó?
Y eso hicieron. Se quedó la Fox con la casa, pasaban los años y no terminaban de decidir qué hacían con ella. Entonces, se llegó a proponer la idea, Pilar, de hacerla estallar en televisión, en directo, pero se descartó porque se encontraba, y esto es real, en una zona residencial. Es verdad que la gente podía visitarla, si querían, la casa, y con eso sacaban un dinerillo, pero con el paso de los años, pues no les salía rentable, y decidieron poner la casa a la venta. ¿Tú hubieses pujado por esa casa, Pilar?
No.
¿Nada?
No.
¿No, ni un poquito ahí de dinero?
Yo, bueno, es que soy muy poco de pujar por estas cosas.
La casa la compró un familiar, una familia, perdón, de la zona, en el 2001, hicieron una remodelación importante, y todavía hoy hay gente, hay fans que siguen peregrinando hasta su casa, y la dueña de la casa reconoce que le llegan correos de los Simpson. O sea, gente que dice,
es que los Simpsons es un fenómeno mundial. De todas formas, te voy a decir una cosa, Pedro. No empieces a contarme cosas como lo de la paloma bailarina, porque a partir de ese momento ya no puedo atender a nada más. Estoy viendo el vídeo. ¿Tú has visto la cara que he puesto todo el rato?
De flipar, ¿no?
De flipar con la paloma, bailando y dando saltos con el músico callejero.
Te digo yo con qué lo flipo. Con la manzana que tienes aquí.
Deja la manzana.
En la mesa, que es que ni es manzana. Eso está podrido.
No está podrido.
Eso está pocho, pero vamos.
Espero que mi padre no esté escuchando la radio justo en este momento, Pedro del Castillo, porque
pocho.
A partir de este momento te la has ganado. Que lo sepas.
Corregimos por pocho.
Que lo sepas. I got that. Viajando, viajando esta tarde con los oyentes. ¿A dónde vamos, Rosa?
Pues mira, por ejemplo, a Perú, aunque en este caso viajes que no siempre salen bien, nos lo cuenta Lorena. 2008 me fui a Perú, me empeñé en darme un capricho y comer marisco, así que acabé en un restaurante en el que, en lugar de langostinos, nécoras o centollos, aparecieron ante mis ojos calamares, pulpo y otros moluscos que parecían estar poco cocinados o crudos. Tuve una reacción alérgica que me costó la broma 400 euros. Sin duda, uno de los caprichos más caros que me he dado, seguramente en mi vida viajera.
Pero, ¿esta oyente cómo ha dicho que se llama?
Lorena.
Lorena, pues Lorena, si quería marisco, igual se podía haber bajado a la taberna de al lado de casa.
Igual, ¿verdad?
Se hubiera ahorrado las 12 horas de 13 horas de vuelo hasta Perú.
Fíjate, los caprichos a veces se pagan muy caros.
Me hubiera salido más barato el centollazo al lado de su casa.
Sí, Jesús de Sevilla nos cuenta su viaje solidario a Marruecos.
Buenas tardes. Viaje inigualable fue ir a Marruecos con mi mujer durante 10 días este año 2018 y visité las grandes ciudades pequeñas. Fue un viaje solidario de nuestra cuenta. Lo pudimos ver aldeas pobres y llevar pues ropa y enseres para estas familias y bueno, fue algo, como os digo, inigualable. Es más, pensamos volver a hacerlo otra vez para el año que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, viaje cerquita, porque sí, Marruecos sí. Está cerquita.
Buena idea, ¿eh?
Porque se puede ir en coche, lo metes en el barco y llegas enseguida.
¿Y cuántas cosas bonitas se pueden hacer en los viajes?
Sí.
Bueno, otros que sí triunfaron en sus viajes. Juan Pablo dice que sus mejores experiencias viajeras las ha tenido en Cuba, país en el que se enamoró, repitió 5 veces en 4 meses. Nos habla del aire que allí se respira, de la música sonando todo el día, de las reuniones por la noche a lo largo del malecón, el ambiente de la calle 23 en El Vedado. En fin, dice que todo el que conozco que ha ido a Cuba ha repetido. Algo tendrá.
La Habana es Cádiz con más negritos.
Y de vuelta a nuestro país, mi mejor viaje fue la primera vez que fui a Cantabria y Asturias. 10 días, disfruté muchísimo, parando todos los días en un sitio diferente. Y este otro oyente nos cuenta en el WhatsApp de la tarde, 607-150-602, que como en el pueblo no se está en ningún sitio.
Yo me voy de viaje a mi pueblo, allá a Murcia. Soy de un caserío que se llama Cañada de la Leña, a comer embutido casero, pan casero y a dar una vuelta por la sierra. Y después un buen vinito de allí de la tierra y a dormir la siesta bajo un pino. El mejor viaje de mi vida.
Ahí estamos.
Hawái ni Bombay, al pueblo,
como es. Ni Hawái ni Bombay, que la siesta debajo el pino del pueblo.
Abrigadito, que hace frío.
Y no hemos puesto todavía Hawái Bombay, tenemos que ponerla a lo largo de la tarde.
Yo conocí a una persona que no era muy partida de los viajes y decía, pero ¿para qué vamos a viajar? Si en realidad todo el mundo es igual en todos sitios. Ese era el criterio que decía para no viajar.
Sí, pero no todo el mundo es igual en todos sitios.
Bueno,
hay que viajar.
Has abierto una gran discusión, Rosa Rosado.
Bueno, ¿qué te pasó en las gafas?
Se le ha roto la patilla.
Luego lo cuento.
Vale, escríbenos sobre tus viajes.
Viaja, mis gafas viajando.
Las tengo torcidas por un lado, Fernando, las gafas.
Es que viajan.
¿Dónde has ido la patilla?
De viajan. La mesa.
Luego que, ¿de crucerito?
Todo le digo a las gafas que hagan una nota de voz para contar cómo han viajado.
Venga. 607-150-602.
Eso. Y enseguida analizamos la actualidad política con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Le damos la bienvenida al profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos muy preocupados con el conflicto del taxi y los VTCs. Aquí hay muchos asuntos. Primera cuestión de orden público, porque hemos tenido 11 heridos hoy en Madrid. También ha habido heridos en Barcelona los días anteriores. Vamos a ver, aquí nos está faltando la famosa ley de huelga, la policía una posición demasiado laxa con la actitud de los taxistas, habría que ser más contundente en el restablecimiento del orden público, ha habido cortes en la M40, no han dejado entrar a los Reyes por la puerta principal, hay que utilizar proporcionalmente la fuerza en estos casos. ¿Cuál es tu valoración y criterio sobre esta cuestión?
Vamos a ver. La cuestión de la ley de huelga aquí no sé si nos solucionaría mucho porque son autónomos.
Ya.
Entonces, los autónomos, bueno, no todos, pero la gran mayoría son autónomos. Luego hay los que contratan con el mismo coche a otros taxistas y los tienen a sueldo, ¿no? Pero no sé si nos solucionaría mucho. Lo que sí es cierto es que se trata de un servicio público que además está sometido a una regulación muy concreta, con unos límites, y no tiene sentido que existan esos límites a la hora de fijar precios o unos mínimos servicios que tienen que ofrecer y que luego no puedan existir esos mínimos cuando se ponen en huelga. O sea, que yo creo que ahí sí que afectaría de alguna manera.
O sea, que si tuviéramos una regulación de huelga, las cosas serían de otra manera.
Podrían ser. Yo, en cuanto a si la policía actúa o no con fuerza suficiente, no me atrevo a valorarlo. Ya. Yo, desde luego, lo que sí creo es que no es permisible que se paralice una ciudad, la M40, se perjudique a los ciudadanos y, sobre todo, a mí me parece que eso a quien más perjudica es a los propios taxistas. Yo no estoy entendiendo esta deriva, la verdad, porque ya de las últimas huelgas ya habían perdido bastante imagen, pero en esta ocasión entiendo que la gran mayoría probablemente no hagan actos violentos, no cometan actos violentos, pero con que una minoría, que cada vez es más grande, por cierto, lo haga, se están cargando su propia imagen. Ya. Entonces, claro, la gente no... Tienen que admitir que hay libertad, ¿no? Entonces la gente va a elegir cada vez más otras alternativas. Y no nos engañemos, este es un problema fundamentalmente de Madrid y Barcelona.
Ya.
El resto de oyentes que nos estén escuchando esto lo verán como algo muy lejano, ¿no?
El ministro de Fomento ha dicho que no se debe enquistar el conflicto.
Es evitar un enquistamiento del conflicto.
Lo dice esto Ábalos después de que en otoño...
Vamos, el ministro es increíble. Porque
haciendo Carlos Vidal un gesto, que lo traduzco porque es un gesto netamente italiano, diciendo, ma qué cosa.
Sí, correcto. Vamos a ver, el gobierno lo que ha hecho es quitarse el marrón de encima.
Sí.
Ya que estamos en un lenguaje un poco más coloquial.
Sí.
Y a mí me parece que irresponsablemente. Es decir, cuando tienen un problema para resolver, en lugar de resolverlo, se lo pasan a otro.
Sí.
Se lo han pasado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Ya.
Pero es una dejación de funciones tremenda del gobierno. O sea, esto no es un problema que tengan que regular Madrid y Barcelona independientemente.
Ya.
O sea, el gobierno central tiene que tomar decisiones.
Pero ese mismo razonamiento, Carlos, se podría hacer con la decisión que está tomando el gobierno de la Comunidad de Madrid, que dice, yo no regulo cuánto tiempo hay que pedir antes un Cabify, un Uber, eso tiene que ser cada ayuntamiento. Es que aquí va a cambiar.
Se están pasando la pelota.
Pasando la pelota en una especie de cascada de descentralización que va a ser el jefe de la comunidad de vecinos, el que decida.
Aquí hay cuestiones que son evidentes, e incluso, no sé si lo acabo de ver ahora en internet, ¿no? En los medios, la Comisión de la Competencia en Barcelona ha dicho que lo que está ofreciendo el Ayuntamiento y la Generalitat es ilegal, porque no puedes decir que tienes que reservar el taxi con una hora, porque eso perjudica a la competencia y perjudica al beneficiario, al usuario, vamos. A mí me parece que aquí hay cosas que son ciertas, pero que los taxistas de repente ahora han buscado una manera de solucionarla diferente a la que buscaron en la vez anterior, que es lo de pre-reservar.
Sí, digamos, más tiempo para reservar.
Exacto.
Sí.
Eso me parece que es increíble, eso no puede aceptarse, porque eso es eliminar totalmente la competencia. Pero también es cierta otra cosa, y es que las empresas de VTC están funcionando con mucha más libertad a la hora de, por ejemplo, fijar los precios.
Ya.
Si hay más demanda, te incrementan el precio. Mientras que los taxistas, da igual la demanda que haya, te van a cobrar siempre 30 euros al aeropuerto de Barajas si lo tomas en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que eso, ahí hay cuestiones que debería resolverse y no debería resolverlo cada ayuntamiento. Debería resolverlo el gobierno central y debería dictar una normativa básica y luego, si querían los ayuntamientos y las comunidades autónomas, complementarla. Pero me parece que se han querido quitar el problema de encima y porque nadie sabe cómo resolverlo, también es cierto. O sea, es un problema de difícil solución.
Ya.
Y lo cierto es
que
todo esto tiene su origen en el famoso decreto ómnibus de Zapatero del año 2008, creo que era, ¿no?
2009. Liberalizó.
Y que, curiosamente, un partido tan liberal como el Partido Popular intentó meterlo en vereda con una normativa en la que se decía lo del 1.30, pero claro, llegaron las decisiones judiciales y eso es lo que no...
Claro, que lo que se da no se quita, dijeron los jueces.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, yo me temo que si tú tomas decisiones también que vayan en contra de la libre competencia o de lo que ya se ha ido creando jurisprudencia en este sentido, al final te lo van a anular. O sea, pues...
Ya. Vamos a ver, estamos bajo la resaca de lo de ayer en el Congreso de los Diputados, el decreto ley del alquiler no se convalidó, con lo cual es un lío de cuidado, porque el decreto ley ha estado en vigor unos meses, regirá para los contratos que ha estado en vigor, pero no para los contratos que se firman hoy. Y
bueno, hay una discusión sobre esto. En Twitter acabo de ver una discusión entre varios juristas, algunos colegas míos también.
Y entonces, ¿tiene efectos retroactivos?
Algunos sostienen que incluso tendría efectos que en derecho decimos ex tunc, o sea, desde el momento en que entró en vigor.
Pero yo creo si que, se han firmado contratos con 5 años de alquiler...
Yo creo que no es así. Yo creo que los efectos son ex nunc. O sea, desde el momento en el cual no se ha convalidado. Y en ese momento queda derogado el decreto, que era una norma provisional.
Ya.
Pero creo que en estos meses, lo que el decreto reguló en estos meses y amparó los contratos que se habían firmado, eso tiene que mantenerse, creo.
Importante aclaración.
Pero por cierto, en Italia es así también, y no sé si sabes, ya que has hablado antes de Italia, que en Italia... el gobierno italiano durante mucho, bueno, llevan muy acostumbrados, han abusado de esto, y el gobierno italiano tiene una práctica que es que cuando el Parlamento no le convalida un decreto, vuelve a aprobar al día siguiente uno exactamente igual.
No le des ideas a Sánchez, que es capaz de hacerlo. Ya Ábalos dijo, tenemos preparado otro decreto. No le des ideas, que es que entonces entramos en la guerra entre gobierno y Parlamento. Montero insiste. Si no se cumple con lo que nosotros hemos pactado, pues nada, seguiremos haciendo lo que hicimos con el decreto ley. Lo dice por los presupuestos.
Si no se cumple, pues no va a poder salir adelante. Es muy sencillo. Uno tiene que cumplir con lo pactado.
¿Tú crees que esto es que se ha venido arriba un poquito, un ratito, unas horitas, Podemos después del errejonazo y que, le lanzan un aviso...
Es un toque de atención.
¿Al PSOE?
Es un toque de atención, porque claro, no debemos olvidar que ayer, junto a este decreto, hubo otros 8.
Sí.
Y se aprobaron todos.
Sí, con apoyo del PP en algunos casos.
En algunos casos sí. En algunos casos apoyo del PP. Bueno, en otros casos también el gobierno...
Y Ciudadanos también.
Buscó, en algunos casos el gobierno buscó también meterles en un aprieto, como en las pensiones, porque hicieron una pequeña trampa, añadieron más cosas al decreto que hubieran provocado un voto en contra del PP, pero el PP, para no votar en contra de la subida de las pensiones, se abstuvo junto con Ciudadanos. Yo lo que creo es que esto es todo... Ya lo he dicho otras veces, Fernando. Yo creo que esto es todo un poco teatro.
Sí.
Están dando un toque de atención, le han dado un toque de atención en este punto y están diciendo, estamos aquí. Es verdad que las encuestas y las rupturas internas están llevándoles a un problema y ellos, de momento, siguen manteniendo un número de diputados que es imprescindible para sostener al gobierno y entonces se lo quieren recordar. Yo creo que también juegan a esto los independentistas, es decir, de cara a los presupuestos, que es lo que me decías, me parece que al final... me temo que lo van a apoyar.
Ya, entonces, o sea que todo postureo.
Sí, yo creo que sí. Ya. Yo creo que están demostrando, aquí estamos, probablemente el gobierno esto lo obligará a que en la fase de enmiendas de la tramitación parlamentaria de presupuestos tenga que admitir algunas cosas de las que Podemos se le exija, lo venderán como un logro los de Podemos, y porque al gobierno tampoco le interesa, o sea, no al gobierno, al PSOE tampoco le interesa que Podemos se rompa.
Ya, no le interesa nada.
Entonces,
fíjate
todo lo que sea,
puede pasar después de mayo.
Todo lo que sea en este momento... favorecer la permanencia de Podemos al PSOE le interesa. Entonces yo creo que ahí ellos van a ceder o van a hacer como que ceden, por decirlo así, y entonces...
Para mantener a Podemos vivo.
Exacto.
Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Ahora, Pilar, tenemos una historia de solidaridad, me parece, ¿no?
Pues sí, Fernando, esas historias que surgen a veces de las situaciones más complicadas, más difíciles. A veces ocurre que de un hecho lamentable aparece la buena gente, ¿no? La solidaridad de esa buena gente. Fíjate en este caso, que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención. Ha sucedido en Zaragoza. La policía está buscando a dos personas, son dos hombres, que realizaron un robo en un kiosco de la localidad. Las cámaras de seguridad grabaron a un joven de unos 20 años y a otra persona, bastante más mayor, que juntos, en complicidad, realizaron un robo, podríamos decir, hasta de una forma, yo diría, que rastrera. Los dos se aprovecharon de una persona mayor. Es un hombre que regenta el kiosco del centro comercial El Caracol en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. Mientras uno le distrae, tirando parte de su mercancía al suelo,
O sea, en un momento de despiste, es que se ve perfectamente las cámaras, ¿no? Lo que hacen, llega primero el que es un poco más mayor y sin que se dé cuenta el kiosquero consigue tirar al suelo unas cuantas revistas. Y después llama la atención precisamente de este señor, del kiosquero que está detrás del mostrador, y le dice algo así, debe decir algo así por los gestos, se ve, ¿no?, en el vídeo. Se le han caído a usted unas revistas, aquí las tiene en el suelo. El kiosquero, que además vemos que se mueve con cierta dificultad, ¿no?, porque efectivamente ya tiene una edad, este hombre, que llevará pues toda la vida, ¿verdad?, en su kiosco. Va hacia donde le indica este hombre y efectivamente ve que hay una serie de revistas en el suelo y se pone a colocarlas. Y nosotros vemos ahora en esa grabación cómo el otro hombre, el joven, el cómplice, mientras el kiosquero coloca las revistas en su sitio, va y le saca todo el dinero de la caja. Además es que el primer hombre, el que tira las revistas al suelo, se pone a charlar con el kiosquero para distraerle, para que no termine rápidamente de colocar el material y vuelva a su lugar en el mostrador. Total, que le roban toda la caja. El vídeo ha circulado por las redes sociales y ahí es donde ha surgido una ola de solidaridad con esta persona, que por cierto es muy querida en la zona. Y es que un joven cuelga un tuit que se hace viral, obtiene 17.000 retuits en poco tiempo y a partir de ahí varias personas deciden acercarse a consolar y a echar una mano a este kiosquero. ¿Qué dice el tuit? Dice esto: todos hemos visto a nuestro kiosquero maño alguna vez, su edad y trato entrañable. Todos hemos visto el vídeo de la vergüenza. ¿Qué tal si hacemos retuit y nos comprometemos a ir, comprarle algo y darle además unas palabras de ánimo? Quien escribe este tuit se llama Adrián. Hola, Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te enteras de la historia del robo?
Pues esto ocurrió el día 11 y hace pocos días me llega un vídeo en WhatsApp, en un grupo, y yo no suelo ver los vídeos. Y cuando lo vi, lo que no me esperaba es ver a alguien conocido, porque todos hemos pasado en alguna ocasión por ese lugar. Ese señor lleva, por lo que me han dicho, por lo menos 20 años o más en ese sitio. Y entonces, seguidamente, busco en Twitter y veo que lo han difundido, ¿no? Yo lo comparto y veo que en esos mensajes falta algo, ¿no? Falta algo más. Y veo a alguna persona que comenta ahí, ¿por qué nadie le ayuda, no? Entonces yo digo, yo voy a poner el vídeo y voy a pedir que lo compartan y que llegue esa ayuda. Así empieza un poquito, digamos.
¿Esperabas esta respuesta?
No, nunca había tenido una respuesta así. De hecho, claro, yo cuando lo puse, yo no quería que pasase como ocurre muchas veces, ¿no? La gente difunde algo por ganar únicamente un poco de protagonismo o algo más. Uh-huh. Y yo lo pongo queriendo dar ejemplo. Ese mismo día, además, pasé por allí también.
¿Pasaste por el kiosco?
Sí.
¿Y hablaste con el kiosquero?
Sí, hablé con él.
¿Qué hablasteis?
Yo iba con mi hermano pequeño, tiene 9 años, se lo comenté. Le comenté lo que había pasado también, dijo que le daba pena. Le dije, ¿qué te parece si le compramos algunas cosas y le decimos algo? Y yo fui, cuando lo vi, esperé mi turno, había una persona más delante, y le dije, oiga, buenas tardes. Le dije, siento mucho, he visto las imágenes, digo, las lamentables imágenes, lo dije así, y me había dado pena, ¿no? Entonces, quería darle mi apoyo, le dije. Uh-huh. Y a comprarle algunas cosas. Entonces empecé, conforme lo que mi hermano quería y yo más o menos ya tenía un presupuesto, en mi casa las cosas tampoco es que vayan bien, pero cuando vimos las imágenes la verdad es que fue empatía, simplemente empatía.
¿Qué le compraste?
Es una larga lista, le compré un libro de Dan Brown, de la conspiración de National Geographic del Sistema Solar, por mi hermano, algunos cromos,
sí,
algún diario, cosas varias, ¿no? Y el kiosquero estaba un poquito, digámoslo así, alucinando. Estaba un poco sonriente, diciendo, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? Digo, nada, usted no pasa nada. Cargué también la tarjeta del bus, cosas así.
Te gastaste como unos 80 euros, un poco más, ¿no?
Sí, la cifra exacta fue 81,30 céntimos. Él dijo, los 30 céntimos dan igual. Y como yo no tenía, tenía los 80 y una moneda de 2, dije, no da igual. Yo le di los 82, le dije, no hace falta los cambios.
Yeah.
Sonrió, le dije que qué tal estaba también, mientras íbamos eligiendo y demás. Y él dijo que bien, ¿no? Bien. Pero ¿qué iba a decir que después de lo que le pasó? Toda la vida ahí, en un negocio que va un poco cuesta abajo, el kiosco con internet y todo esto, y entonces no... A mí me dio bastante pena, y lo ves, tiene 70, 80 años alrededor, una persona mayor que lleva ahí posiblemente toda la vida, que todos conocemos, que a todos nos trata con una sonrisa y poco dice, ¿no? Y a raíz de ahí la gente se sumó, se animaba. En Twitter me decían que si había algún número de cuenta, yo dije que no lo conocía, y pedían el cómo ir, ¿no?, a la zona allí.
Oye, Adrián, porque tú crees que aparte de solidarizarse la gente después de tu tuit con este kiosquero, ¿crees que habrá más gente que ha hecho como tú? ¿Te consta que más gente ha ido y ha hecho gasto en el kiosco?
En persona que yo haya constatado después o confirmado, no lo sé de nadie. Pero sí que ha habido mucha gente de aquí que me ha dicho, pues hoy mismo, mañana mismo yo voy a pasar, buena iniciativa, yo también voy a ir, o si estuviese allí yo iba a ir. Incluso algunos han intentado... digamos, donarme o darme algún dinero que me he negado para que yo haga la compra.
Porque, Adrián, tú decías que te gastaste más de 80 euros, pero a ti no te sobra el dinero.
No. Además, es una situación muy especial familiar que no. Hubo que hacer un enorme sacrificio, pero al igual que a mi familia, digamos, a veces los que estamos más abajo y más hemos pasado por estos temas somos los que más a lo mejor conocemos lo que significa, ¿no? Además, yo en este mismo momento tampoco tengo empleo, y duele mucho ver cuando tocan a o hacen algo a un niño, a un anciano, ¿no?, una persona débil, y cuando ves estas imágenes, pues no te puedes quedar quieto. Y
la verdad es que te entiendo, porque como tú bien dices, el vídeo da mucha vergüenza, ¿eh? Así que bueno, recordemos este kiosquero ya mayor, querido en el barrio, al que han robado de mala manera. El kiosco está en el Centro Comercial del Caracol, en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. Esta es la iniciativa que ha puesto en marcha Adrián a través de su tuit. Él se ha gastado más de 80 euros. Y bueno, la iniciativa está ahí para ayudar también a este kiosquero. Y desde luego, enhorabuena, Adrián, por lo que has hecho. Gracias por contarlo también, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes.
Adiós. La gente utiliza las redes sociales para cosas muy buenas. Oye, que los oyentes, vosotros los de la tarde también, porque nosotros os pedimos aquí, por favor, contadnos vuestros viajes. Y vais y nos contáis vuestros viajes,
¿sí?,
en Twitter, en Facebook y también en el teléfono. Claro, Rosa, es así, ¿no?
Sí, señora. Mira, viajes que no salen como esperabas o al contrario, el mejor viaje que has hecho en tu vida. La anécdota en este caso nos la cuenta Sara. Dice que cuando una familia viaja con niños te encuentras siempre con situaciones inesperadas. En su caso, iban a visitar el Mont Saint-Michel en Francia y en el camino se encontraron una granja donde alquilaban habitaciones y decidieron pasar la noche. Dice, nuestra sorpresa, y más para las niñas, fue encontrarnos nada más entrar a la mujer desplumando un pavo colgado de las patas. Dice, yo miraba a mis hijas y pensé que se iban a asustar, pero oye, no. Se quedaron como si estuvieran viendo dibujos animados, y es que es verdad, los niños nunca dejan de sorprendernos. De vez en cuando hablan del pavo.
Normal. ¿Pero qué te crees que son los niños?
¿Cómo olvidarlo? Ese pavo desplumado.
Con tanto proteccionismo, que están como en una burbuja, te piensas que cuando les llevas al mundo real y ven estas cosas se van a asustar. ¿Qué va?
Bueno, mi gran viaje, año 2000, viaje de novios un mes en Argentina.
No está mal.
Fíjate, y hasta allí viajamos con Juan José de Almería.
He estado 15 días visitando Argentina, Buenos Aires, la zona de la Patagonia argentina, el Perito Moreno, espectacular, el Chaltén, el Pico Fitzroy. Pues arriba he visitado Iguazú, frontera natural entre Brasil y Argentina. No solo es la naturaleza, en este caso, lo que a mí más me ha gustado, sino que ves otra forma de vida. El país Argentina pues tiene muchas excepcionalidades y diferencias a cómo nos movemos aquí, por ejemplo.
¡Qué maravilla!
Es un viajazo este.
Sí, es que Argentina es enorme. Cuando estás allí te das cuenta.
Y fíjate lo que dice el oyente, ¿no? Otra forma de vivir. Esa es la forma buena de viajar, cuando tú entras tanto que te das cuenta de las diferencias.
607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.